A pesar de que efectivamente la economía parece que echa a andar de nuevo, no terminan de encontrar esa oportunidad que andan buscando.
Cerramos el 2015 con casi 55.000 empleos nuevos generados, ¿no? Aquí hay un debate que yo creo que es relativamente fácil de entender, ¿no? Una cosa es el empleo que crea la economía y otra cosa es el desempleo. Lo importante es que la economía genere empleo. No necesariamente generando empleo conseguimos bajar el paro al mismo nivel. Porque el paro es una situación administrativa, es una persona. La encuesta de la población activa establece las personas que están en edad de trabajar y los empleos que tiene la economía. Con lo cual ahí, para mí, la encuesta más fiable es la de la población activa, ¿no? Que es la que te dice cómo va tu mercado laboral. Otra cosa es que, habiendo más personas en capacidad de trabajar, pero que por razones no están inscritas en el Servicio Canario de Desempleo, en las tasas de paro, pues en un momento de crecimiento económico se te apunta más gente. O en ocasiones, como está ocurriendo en el año 2015, es que se te sigue incorporando, se sigue importando mano de obra con inmigrantes o personas que vienen a vivir a Canarias hasta 9.000 efectivos. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo normal, en el 2015, que hemos tenido un buen año, se han generado 55.000 puestos de trabajo. Si la economía crece de manera como se ha previsto, al 2,6%, previsiblemente estaremos entre 35 y 40 mil empleos generados cada año por la economía canaria. Eso nos situaría, ahora mismo Canarias genera 813 mil puestos de trabajo, pues nos situaría muy cercano a los 980 mil puestos de trabajo que generaba la economía canaria en el tercer trimestre del año 2007, que ha sido
antes de la crisis.
Que ha sido el año que, o el trimestre, o el dato más alto de generación de empleo de toda Canarias. Eso no va a significar que las tasas de desempleo vayan a bajar al 10% o el 9%, que sería lo razonable, que ha sido más o menos.
Porque pero ese es un paro estructural que no
claro,
se puede
aplicar. Claro, efectivamente, porque se te puede seguir generando mano de obra, ¿no? Pero eso es el dato más o menos razonable que en los próximos dos años podamos tener y que nos metamos eso en torno a los 900.000 puestos de trabajo.
¿Cómo se puede usted reconciliar con Antonio Morales, el presidente del Cabildo de Gran Canaria?
Bueno, yo lo personal no tengo absolutamente nada con él, ¿no? Yo todo lo contrario, me parece una persona afable. Quizás creo que ha escogido un camino para justificar una opción política o una oposición de su cabildo, por las razones que solo él conoce, ha escogido un camino de enfrentamiento con el Ejecutivo Canario, ¿no? Y yo espero que eso se arregle, de verdad, lo espero y voy a poner todo lo que esté en mi mano para que eso se consiga arreglar, porque es malo. Fíjese, o sea, desde el punto de vista de la colaboración y del entendimiento, somos capaces de crecer más y mejor, ¿no?
En este caso, presidente, perdone, son las cosas al revés. Es el presidente del Cabildo el que no quiere recibirlo usted.
Sí.
Es algo un poco, digamos...
Ridículo, sí. Ridículo.
Anómalo, vamos a decirlo así. Y aprovecho esta cuestión respecto al muy mencionado ICTE. A la pregunta de ¿pueden ustedes empezar a gastarlo? La respuesta es sí. ¿No teme, aun habiendo sido aprobado en comisión bilateral, que les den un susto por esto de que el gobierno está de aquella manera, en Madrid me refiero?
No lo pueden dar porque el acuerdo es ejecutivo. Los servicios jurídicos de la comunidad autónoma miraron mucho el acuerdo de la comisión bilateral.
De
la
comisión, ¿no? De transferencias, claro.
Claro, de hecho, desde el 1 de enero no se nos está descontando ese dinero que teníamos que devolver.
Se
con lo cual se queda en caja porque es un dinero que tendría que salir de Canarias para el Estado, ¿no?
El susto, perdón, presidente, es que en algún momento suene el teléfono y diga, sí, oiga, que es que soy el nuevo gobierno, que a ver si me devuelven esto.
Bueno, tendrían que justificar porque todos los grupos políticos que tienen representación en el Parlamento de Canarias y tienen en el Congreso de Madrid, todos han dicho que no, que en absoluto, que todo lo contrario, que lo van a meter en el sistema de financiación para que sea inamovible, y todos han dicho que van a sacar el REF del sistema de financiación. Habrá que ver, claro, si luego Podemos, si luego el PSOE, el Partido Popular, nosotros por supuesto que sí, consiguen sacarlo adelante.
Es que decía ayer una parlamentaria del Partido Popular que es un clamor y que difícilmente se va a ir contra un clamor. También es un clamor que se cumpla el REF y nunca se cumple.
Y nunca se cumple. Por eso es importante sacarlo de la financiación y anclarlo a la Constitución o al Estatuto de Autonomía, como queremos. Lo ideal es la Constitución, ¿no? Pero vamos, en este caso, creo que con ilusión estamos intentando hacer las cosas de otra manera, ¿no? Mucho se ha discutido que cuánto es el reparto, cuánto me toca, ¿no? Y nosotros estamos intentando hacerlo, tampoco estamos inventando la pólvora, sino como se hace en Europa, es decir, oye, dime lo interesante de tu proyecto.
Lo que pasa es que también queda un poco en el aire, en la medida en que, claro, un ayuntamiento puede presentar un proyecto para una inversión determinada que supere sus perspectivas razonables. y otro puede no presentar ninguno. En ese caso, ¿qué pasa? ¿Usted no se lo daría, o el gobierno no se lo daría al que no presente, y sí se lo daría al que lo presente, aunque sea desproporcionada la inversión?
Mire, voy a poner un ejemplo.
¿Van a atender solo en función de necesidades sociales o de industrias estratégicas?
Es un fondo de desarrollo económico. Es con criterios económicos.
Empleo, sobre todo.
Empleo y competitividad. Sí. Voy a poner un ejemplo. El puerto, que ahora está de moda, el puerto de la Cruz. ¿Es bueno solo para el puerto de la Cruz?
Eso de que ahora está de moda.
Bueno, lleva de moda tiempo, ¿no? Pero bueno, como el otro día.
El otro día le pasó al presidente del Cabildo.
Pues mire, le voy a decir con total honestidad, si hay alguien que ha apoyado ese puerto, si hay alguien que se ha implicado con el puerto de la Cruz, ha sido Carlos Alonso. La institución del Cabildo, pero Carlos Alonso, cuando era vicepresidente y ahora de presidente. Hasta tal punto que sacó dinero del presupuesto del Cabildo para ponerlo sobre la mesa. Porque muchas veces las declaraciones políticas quedan muy bien en los periódicos y en las radios y en las teles, pero detrás tiene que, como usted dijo antes, estar el dinero para eso. Con lo cual creo que se está siendo tremendamente injusto con Carlos Alonso.
No, es que se quiere un puerto que no está proporcionado a las necesidades reales.
Pero además, el proyecto no es incompatible si las necesidades luego van a más con la ampliación del puerto. Lo que hay que empezar las cosas por algo absolutamente
razonable.
Pues a lo que iba, un proyecto de esa índole beneficia a todo el norte, no beneficia solo al puerto de la Cruz. ¿El Teide beneficia solo a la Orotava? Si se hace una intervención que favorezca
a todos los municipios que tienen
todo, límites. ¿El Museo de Yaiza el otro día de subacuático beneficia solo a Yaiza o beneficia a la competitividad turística de Lanzarote? Con lo cual, eso es lo que estamos buscando, que pensemos. Y mire, he estado en todas las islas menos en Gran Canaria. Ayer me llamó Antonio Morales y hemos fijado para el 11 de abril la reunión en Gran Canaria. Y me dijo, oye, buscamos y tal, y me fijo para el 11 de abril. Esto primicia aquí en la COPE.
Bueno, pues esto es un gran paso.
Lo digo porque ha salido.
Sin cascos azules en la
Bueno, seguro que con
palomas,
mucho cariño.
Con palomas de la paz. Sobrevolando la reunión.
En todas las islas, los ayuntamientos se han puesto con los cabildos para hacer programas insulares. Porque claro, si al final un programa de senderismo en La Gomera, de todos los senderos de La Gomera, beneficia a todos los municipios. Claro. No podemos hacer un sendero hasta el límite de Hermigua.
Por dos, y aquí, más que por otros.
Claro, con lo cual va a haber acuerdo. Y ese es el trabajo importante que tenemos que hacer. Tenemos que demostrarle a la ciudadanía que somos capaces de ponernos de acuerdo en lo que es bueno para los ciudadanos. Que, vamos, oportunidades para darnos leña. Tenemos todas
las mejores propuestas, presidente, sin poner techo, porcentualmente hablando, a inversión por isla, aunque eso no esté escrito en estos términos.
Vamos a ver los programas y los proyectos, y evidentemente si hay muchos proyectos, hay que seleccionar y que poner el equilibrio. Pero el equilibrio lo vamos a hacer a los 10 años. El equilibrio no puede hacer.
Sí, porque es un programa
año.
De inversión.
Cuéntele
a
un presidente de Cabildo o un alcalde que se lo va a equilibrar de aquí a 10 años.
No, porque lo programa. Eso nos ha pasado con el plan de carretera. O cuántos follones no ha habido, y al final se acababan poniendo en el presupuesto.
No digo que esté bien, digo que sabe usted la presión que suele haber por parte de alcaldes y de presidentes de Cabildo.
Si hay transparencia, yo creo que si hay transparencia y la gente tiene programada su ejecución, habrá tensiones porque todos querrán tener algo que vender antes del 2019, que son las elecciones. Claro. Pero bueno, ahí.
Teresa Cárdenas acaba de colgar en su cuenta de Twitter el comunicado oficial del Partido Socialista, donde el titular es: la ley del suelo tiene que ser una ley consensuada por todos. Julio Cruz anunció que el Partido Socialista ha constituido una comisión de estudio sobre la ley del suelo para fijar una posición clara y definida en los próximos meses.
Eso no va en contra de la ley, Teresa, por favor.
Ah, no, yo no he dicho que vaya en contra de la ley. Yo he dicho que no va exactamente sincronizado con la posición del gobierno, lo cual no es exactamente lo mismo.
Claro, el gobierno tiene que ir por delante de los partidos, obviamente.
Y cierto es, en línea con lo que dice Teresa, que algún diputado del Partido Socialista
se ha manifestado en contra.
Llámelo usted francotirador, pero es un parlamentario del Partido Socialista.
Pero no es la posición oficial del partido. Iñaki lo ha desautorizado recientemente públicamente, porque no es. Y además ni siquiera creo que sea el camino, porque yo me atrevería a afirmar que ni siquiera se ha leído los 408 artículos de la ley y las 50 y pico disposiciones.
Y el Partido Socialista perdona, Teresa, por rematar esta pregunta, ¿el Partido Socialista tiene muchos francotiradores?
Bueno, yo creo que tiene algunos que son públicos y notorios, ¿no? Pero creo que
le han llegado las balas. ¿Le han llegado las balas?
No, porque son balas que vienen desde la laguna. Hace tiempo nos conocemos y además nos tenemos aprecio y personal y todo.
Y si tuviera usted que hacer un ranking de un top 10 de francotiradores entre Soria, Antonio Morales y Julio Cruz, ¿a quién pondría en el primero?
A de francotiradores? Ah, ninguno de los tres, hombre. Son personas con las que tengo una magnífica relación, con las que además nos entendemos mucho más. Y otra cosa es, en ocasiones, pues las posturas políticas que tienen que tener cada uno, ¿no?
Sí, pero por sus palabras, el number one, Teresa, es Javier Abreu.
No, refiriéndome a Gustavo. Gustavo, que es el parlamentario, además al que tengo una buena amistad y un muy buen aprecio.
¿A Javier Abreu no lo considera francotirador?
Conmigo nunca lo ha sido, ¿no? Porque él, cuando hacía tareas de oposición en La Laguna, él no usaba un silenciador, él iba de frente, ¿no? Con lo cual, con el que además tengo amistad, los debates que tuvimos y los enfrentamientos políticos nunca afectaron a nuestra relación personal, ¿no? Y fueron duros en algunas ocasiones, pero oye, uno entiende, también es cierto, y lo tengo que decir, que siempre que acordé algo con Javier y con Gustavo, en algunos asuntos de La Laguna, siempre hubo lealtad. Lo tengo que decir porque al final, igual que digo una cosa, digo otra. Oye, había algún acuerdo en algún tema delicado, comprometido o importante en La Laguna, decían, oye, no te preocupes, mi posición va a ser esta, te daré un poquito de leña porque estoy en la oposición, pero, y siempre cumplieron, lo tengo que decir.
A la vista está que le echan de menos en La Laguna, porque Javier Abreu, Gustavo Matos, comentaba antes, presidente, que a su juicio, a un 90% estamos condenados, digo condenados porque es un desastre para el país, condenados a repetir las elecciones y probablemente además condenados a que se repitan más o menos los resultados. Y no le voy a preguntar, presidente, porque no me va a responder, con qué gobierno se sentiría más cómodo, si con uno, digamos, de centro derecha, presidido por el señor Rajoy, o de centro izquierda,
a lo mejor sí quiere responder, Jaime.
Por el señor Sánchez. Yo digo que no va a responder, a ver si cuela.
No va a colar. Pero yo siempre digo lo mismo, o sea, para nosotros el gobierno ideal para Canarias es aquel el que necesite el apoyo de Coalición Canaria, porque es la única manera al final de conseguir avanzar en las justas demandas que ha tenido Canarias, ¿no? La mejor garantía de que el REF esté en la Constitución y sea de obligado cumplimiento, como bien decía Jaime antes, es que necesiten el voto o los votos de Coalición Canaria. La mejor garantía de que en el sistema de financiación autonómica, que esto es gráfico, ¿no? La tarta de financiación autonómica es una, no va a haber más dinero, a lo mejor hay hasta menos, ¿no? Y cuando se habla de mejorar la financiación autonómica de Canarias, significa quitarle a otro. Entonces, los ciudadanos cuando voten tienen que pensar de, ¿Albert Rivera le quitará financiación a Cataluña para dársela a Canarias? ¿O dependerá de su nicho de votos y querrá beneficiar a Cataluña? ¿El Partido Socialista será capaz de quitarle financiación a Andalucía para dársela a Canarias? ¿O se Susana Díaz tiene el control y será al revés? ¿El PP en Madrid o en Galicia le quitará financiación a sus comunidades autónomas para dársela a Canarias? Me da la sensación de que no, de que nos va a costar mucho esfuerzo mejorar nuestro
sistema. Creo que, siendo realistas, presidente, el sistema de financiación, en un ataque de optimismo descomunal, hasta 2018 no se va a tocar, si es que se toca en 2018.
Claro, pero se tendrá que tocar, y será la oportunidad histórica de Canarias, porque no se revisará hasta dentro de 8 o 10 años, de tener los recursos para financiar los servicios públicos básicos esenciales de Canarias y conseguir dar el salto. Por eso el plan de desarrollo económico, el Fondo de Desarrollo Económico, es a 10 años de cambiar nuestra estructura económica. Y esa es una oportunidad que los canarios no podemos dejar pasar.
Y esas buenas relaciones que usted ha tratado de enmendar respecto a la anterior legislatura con el gobierno central, ¿puede que estén en la base de esas críticas o de esos francotiradores que algunas veces hemos visto del Partido Socialista y esas pequeñas desavenencias que se ha producido con su socio de gobierno, como decía Teresa, por ejemplo, con el tema de la ley del suelo?
Yo espero que no, porque mire, fíjese usted, esa mejora de las relaciones y ese trabajo y esa definición de una estrategia conjunta, no solo del Gobierno de Canarias, sino con el Consejo Asesor de Sindicatos y Empresarios, han permitido que hoy, desde el 1 de enero, Canarias tenga 200 millones de euros más, 193.750.000 euros más en sus cuentas, y que nos permita estar soñando con un Fondo de Desarrollo Económico para Canarias de 1.600 millones de euros en 10 años como mínimo, y que tengamos 33.750.000 euros más para capítulo 6 en infraestructuras y obras, para mejorar la competitividad también de la economía canaria. Con lo cual, creo que mi obligación, y si no, lo que tendría que hacer es irme para mi casa, es atender no solo a los votantes que me han votado a mí, sino también a todos los ciudadanos, los 2.100.000 canarios, y eso es una obligación de los que estamos en el gobierno. Otra cosa es que haya partidos que les pueda sentar mejor o peor, y yo eso lo puedo entender, y puedo entender algunas posturas, pero desde luego lo que no puedo hacer es eludir mi responsabilidad, porque estaría traicionándome no solo a mí mismo, sino a los 2 millones en mi Canarias.
Me está mirando... Sobre todo porque usted parece un presidente un poco más comedido en sus declaraciones que el anterior que tuvimos, y menos virulento, y me llama la atención que en aquella época la relación entre los socios de gobierno parece que era mucho más estrecha que lo que es ahora.
En un objetivo que era confrontar con Madrid y centrar el tema del petróleo. Eso lo digo yo.
Gracias, Leopoldo. Y yo también digo que la relación dentro del seno del Consejo de Gobierno es excelente.
Señor Clavijo, seguramente es una apariencia no deseada por usted, pero cuando José Manuel Soria viene constantemente a Canarias y se reúne con su gobierno, y tuvimos una ocasión reciente de verlo cuando se sentaron ustedes a hablar de del plan de internacionalización de la economía, siendo ya el ministro Soria un ministro en funciones y probablemente teniendo la agenda incluso más vacía que la de Rajoy, Eso, en términos políticos, más allá de lo que se hable en la mesa, parece hecho, no digo por usted, pero parece una cierta provocación política, sobre todo cuando no está sentado el otro socio del pacto en esa mesa.
Cuando se ha tratado asuntos de carreteras, ha estado sentado el otro socio en la mesa. Cuando se ha hablado de asuntos que corresponden a las consejerías, está el consejero. Yo las primeras reuniones que tuve con Ana Pastor y en otras que tuve, no solo estuvo Ornella, sino también cuando se hizo la comisión bilateral, estuvo la vicepresidenta y estuvo el consejero de presidencia. Yo entiendo que se pueden hacer distintas lecturas, ¿no? Y que evidentemente si el José Manuel Soria viene a hablar de energía o viene a hablar de una estrategia de internacionalización de la economía, donde estamos apostando por la industria y tenemos problemas que resolver con los incentivos a la producción industrial, tiene que estar presente. Que luego él le quiera dar o no un aspecto más o menos provocador, va cada uno con su estilo, ¿no? Pero lo que yo no puedo es, insisto, dejar de hacer mis funciones y dejar de disparar hasta el último segundo, porque estamos recuperando no las relaciones con el gobierno, que será el que salga de las próximas elecciones, desgraciadamente, si tienen que repetirse, sino que nosotros estamos trabajando con los funcionarios del ministerio. Recuperar las relaciones no es recuperarlas con un gobierno político, es recuperar las relaciones con los funcionarios del Estado, que van a seguir ahí gobierne quien gobierne, y nos está permitiendo hacer grupos de trabajo que nos permiten avanzar en el tiempo. Porque para nosotros cerrar los aspectos económicos del REF, pues para los empresarios y para los ciudadanos de Canarias, cerrarlo con el nuevo gobierno en 2 o 3 meses o cerrarlos en 1 año significa cientos de millones de euros que dejan de venir para Canarias, y no lo podemos permitir.
¿Le parece a usted una casualidad, y que me perdone Mayer, le parece una casualidad que aprovechando esa visita esa semana se produjeran cuatro entrevistas del ministro Soria en medios públicos de Canarias? Me estoy refiriendo a la televisión pública autonómica, a la televisión pública estatal, a la radio pública autonómica. De esas 4, 3 fueron en medios de la comunidad autónoma, 2 con el señor Soria y 1 con el señor Asier Antona al mismo día. ¿Le parece a usted eso una casualidad?
Pues no, seguro que no es una casualidad. Seguro que el jefe de prensa de José Manuel Soria habrá establecido con todos los medios, seguro que habrá establecido que ha concertado las entrevistas. Eso nunca es casual.
A ver, vamos rápido porque nos quedan 2 minutos nada más.
Dos temas que usted anunció a bombo y platillo en su discurso de investidura que están todavía colgados. Uno es, decía, pondremos en marcha inmediatamente las estructuras de gobernanza previstas en la estrategia de especialización inteligente.
¿Están puestas?
Sí, pero...
Nos hemos reunido con los clústeres,
el grupo de liderazgo ese del conocimiento está funcionando.
Sí,
tuvimos... Pero ya con reuniones...
Por supuesto, lo constituí hace 3 o 4 meses en Gran Canaria, en la Universidad de Las Palmas, en el rectorado.
Pues, la segunda cuestión es el plan de servicios sociales. ¿Para cuándo?
Ahí hay dos cosas. Está la ley de servicios sociales, que efectivamente va mucho más lenta de lo que a mí me gustaría, pero el sector ha pedido primero el famoso decreto de copago, que ha generado y ha metido en un follón enorme a todos los operadores, al tercer sector en Canarias. Se ha estado trabajando para corregirlo. Y por otro lado, se ha pedido que la ley, primero se afronte esa modificación del decreto de copago. Y por otro lado, una vez que se modifique y se clarifique, porque eso va directamente a la financiación de los distintos, insisto, operadores, se trabaje con la ley. La ley ya se reunió con la FECAN, la consejera se reunió con la FECAN y con la FECAE y con el Consejo Social, creo que es el Consejo de Servicios Sociales de Canarias, exactamente como se llama. Tuvieron una primera reunión y se ha dado un borrador. Y bueno, se trabajará. Es un objetivo ineludible. De intentar llegar al verano con un borrador más o menos terminado, ¿no? Pero sí es cierto que eso va más lento de lo que a mí me gustaría.
En esta misma tertulia, presidente, hemos dicho en numerosas ocasiones que hablamos demasiado del ITE y demasiado poco del presupuesto de la comunidad autónoma. El presupuesto de la comunidad autónoma está caminando a buen ritmo. ¿En qué temas está más atascado? Básicamente, hablo de educación, de sanidad. ¿Se va a un ritmo, digamos, razonable, apuntalando los servicios sociales, mejorando algunas cosas? Lo digo porque muchas veces se cae en la tentación, y ha pasado en los últimos meses, que estamos, de alguna manera, todos metidos en la espiral del ITE y se habla muy poco de un presupuesto que tiene, digamos, las cifras que tiene.
Son 7.100 millones.
Que es verdad que el margen después es el que es, porque viene mucho comprometido, pero...
Es estrecho y, hombre, vamos a ver, este gobierno ha tenido la oportunidad de no tener que hacer un presupuesto restrictivo como se estaba haciendo en el pasado. O sea, por primera vez en yo creo que en 7 años, el presupuesto ha ido a más, ha sido expansivo, ¿no? Eso nos ha permitido no recortar, pero qué duda cabe que presupuestos como el de educación o el de sanidad están claramente por debajo de los niveles razonables que tenían que tener en el pasado, ¿no? Y eso nos lastra mucho la política de servicios públicos esenciales.
Muchos ciudadanos, presidentes, estarán diciendo, ¿y qué hay de lo mío? Entendiendo por qué hay de lo mío, pues la sanidad, la educación, etc.
Claro, eso está afectando, ¿no? Hemos tenido, además, yo creo que para bien, porque también ha generado más renta disponible, pues la subida del 1% y el reconocimiento de la paga extra de una parte de lo que se les había quitado por parte del Estado, que quiero decir que el Estado lo que ha hecho es pagarla. No es que se haya quitado mal y se haya perdido, sino que ha dicho, oye, las cosas van mejor, vamos a recuperarla. Y la Comunidad Autónoma de Canarias podía haber dicho, bueno, yo no lo recupero como han hecho otras comunidades, y lo que ha hecho la Comunidad Autónoma de Canarias es decir, no, nosotros también la recuperamos. Y tenemos además que colocar el 50% más, porque la regla de gasto no permitió meterlo en el presupuesto a lo largo del 2016, y en función de cómo vaya la ejecución presupuestaria y cómo vaya mejorando la recaudación, si mejora más podremos revisar nuestras expectativas y colocarlo, ¿no? Pero nosotros todavía dista mucho, ¿no? Dista mucho de un presupuesto del 2007 de 7.500 millones de euros. Ahora mismo tenemos 400 millones de euros menos, y eso, desgraciadamente, se nota todavía en los servicios públicos esenciales. Y bueno, y la recuperación, yo lo dije, ¿no? La recuperación del mercado laboral y económica nos va a llevar aproximadamente 10 años, ¿no? Nadie puede decir que Fernando Clavijo y Coalición Canaria los engañó en el programa electoral con la ley del suelo. Estamos haciendo exactamente lo que nos propusimos en el programa y lo que dije en el discurso de investidura. Nadie dijo que prometía una solución a 4 años. Nadie dijo que prometimos una bajada de impuestos, salvo el impuesto de sucesiones y donaciones, sí, que está en vigor desde el 1 de enero. Con lo cual, nosotros lo que estamos es siendo honestos con nuestra palabra.
Una última cuestión, porque ya estamos sobre el tiempo y la responsable de prensa del presidente ya nos está tirando de la oreja. Estaba mirándonos atentamente el compañero de deportes, Guillermo García. El presidente considera que Paulino Rivero puede ser un buen candidato para presidir el Club Deportivo Tenerife, o piensa como Carlos Alonso que se debería buscar otro perfil.
La verdad es que es una sociedad anónima deportiva y son los socios los que tienen que tomar la decisión de quién preside su consejo de administración, ¿no? En este caso hay una dificultad clara con el convenio que se firmó en su momento de financiación, y los informes de la comunidad autónoma del servicio jurídico establecen que sería incompatible el poder cumplir ese convenio a 4 años, pero la oportunidad o no y el perfil le corresponde a una empresa privada, ¿no?
Porque o sea, que la empresa, en este caso la empresa privada, debería poner sobre la balanza a los socios si el perfil de Paulino Rivero les compensa tanto que vean perdidos esos fondos que le podría conceder el gobierno de Canarias.
Sí, son los socios, ahí no entramos, ¿no? Yo ya le digo al compañero Paulino Rivero, le deseo todo lo mejor en todos los aspectos de la vida personal y profesional. Pero es una decisión que le compete a la Sociedad Anónima Deportiva del Tenerife. Y creo que además, tiene que ser un tema ajeno a política, ¿no? Yo entiendo que obviamente una persona como Paulino no se le puede desvincular de las siglas de Coalición Canaria, ni se le puede desvincular de su trayectoria a lo largo de los años en los distintos puestos de responsabilidad que ha ostentado.
Pero, y como aficionado del Tenerife, que y como es, históricamente, en su momento, ¿no? De siempre.
No, yo recuerdo perfectamente en su momento la comida de la ermita famosa, ¿no?
Sí,
que
sí.
Fue el artífice
el
de la
promotor
misma.
De la reunión, sí.
Pero más allá de eso, es una decisión privada.
Bueno, le agradezco a Jaime Pérez Llombet, a Teresa Cárdenas, a Santiago Morollón y a Leopoldo Fernández que han estado con nosotros en esta entrevista. Muchas gracias, compañero.
Buen día.
Presidente, muchas gracias también por estar en los estudios de la cadena COM en este día.
Muchas gracias, un fuerte abrazo. Buen a todos día. Y a los que están al otro lado del teléfono.
Buen día.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias, con Mayer Trujillo.
Vaya, ¿qué le compro a papá? Ya sé, un calientatoallas para el baño, o una ducha de hidromasaje, o mejor un cubo de residuos para la cocina, que él recicla mucho.
Todo esto de las mejores marcas y con un 25% de descuento en Cerámicas Tacoronte, Carretera General del Norte, 102, Tacoronte.
En 1919, una mujer inglesa llamada Eglantine Jebb decidió fundar la organización Save the Children al constatar las terribles condiciones en las que vivían los niños y niñas en Europa tras la Primera Guerra Mundial. Hoy, casi un siglo después de su fundación, Save the Children se ha convertido en la más grande e importante organización internacional independiente que lucha por la defensa de los derechos de los niños, trabajando en 120 países del mundo.
Colabora con Save the Children. Llama al 902-013-224 o entra en savethechildren.es.
Save the Children, protegiendo a los niños desde 1919.
Con el apoyo de la cadena COPE.
En desatascosjumbo.com, desatascos sin romper y sin obras, siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas, mantenimientos, 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias, siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. Las 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
¿Quiere limpiar su alfombra? En Limpiezas Hogar Canario la desempolvamos, lavamos y desinfectamos por solo 12 euros el metro cuadrado. Si la trae a nuestras instalaciones, se podrá ahorrar un 40%. Llámenos al 922-62-2074 o visite nuestra web www.limpiezashogarcanario.com.
Roja es nuestra bandera.
Roja es nuestra camiseta.
La roja es nuestra selección.
Pero la roja no es solo un nombre.
Es una emoción
que llevamos en la sangre,
que llevamos en el corazón.
Porque nuestro equipo nos contagia este sentimiento.
Porque nuestro equipo se deja la sangre por la roja. Por todo esto te pedimos que demuestres que tienes sangre en las venas y la dones.
Demuestra que el poder de la roja corre por tus venas. Dona sangre.
Con la colaboración de COPE.
Estas son las frecuencias de COPE Canarias. Norte de Gran Canaria y zona metropolitana, 90.1. Sur de Gran Canaria, 87.6. Lanzarote y Fuerteventura, 98.3. Tenerife, zona metropolitana, 105.1. Norte de Tenerife, 93.7. Sur de Tenerife y La Gomera, 99.0. La Palma y El Hierro, 95.1. COPE Canarias, estar informado.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias, con Mayer Trujillo.
Y 28 minutos, Juan Francisco Cruz, buenos días.
Buenos días, Mayer.
Guillermo García, buenos días también.
Hola, buenos días, Mayer.
Bueno, echemos un vistazo rápido, Juanfran, a los digitales.
En el público, Interior sigue su campaña y envía policías a Venezuela para investigar a Podemos. Interior envía policías a Venezuela. Ya veréis qué risa cuando se enteren de que Rita está en Valencia. Son palabras y declaraciones de algunos de los políticos, sobre todo de Podemos, en relación a esta noticia que saca el diario público en la jornada y en portada. También que el PSOE trata de obtener el apoyo de los aliados territoriales de Podemos. Dice que la mayoría defenderá someter al gobierno al control del Congreso. La Junta de Portavoces va a debatir hoy la petición del PSOE, Podemos y Ciudadanos para que Rajoy
se someta al examen. En El Mundo, las grabaciones evidencian la corrupción del PP de Barberá. Además, expone parte de la conversación de María José Alcón, de Rita Barberá, de María Carmen la gerente. Todas las declaraciones están en la portada del Mundo en la jornada de hoy, y señala que las grabaciones evidencian la corrupción del PP de Rita Barberá. Y en el ABC también en portada, PSOE y Podemos juntos en la primera sesión del Congreso. Los socialistas confían en tender puentes con la formación de Pablo Iglesias a través de la actividad parlamentaria, y que el Congreso inicia plenos por primera vez sin abrir todavía lo que es la legislatura.
Guillermo, las portadas de los periódicos.
Pues mira, vamos a empezar con una noticia que me ha llamado la atención hoy en el periódico El Día. Ayer, habitualmente miramos como termómetros de la economía, pues la compra de coches, por ejemplo, en Canarias, etcétera. Titula hoy el periódico El Día: el desplome del mercado de los videojuegos en Canarias. De 30 millones de negocios a 15 ha pasado a la mitad. No sé si es un dato que nos pone sobre la pista de cómo están los bolsillos de los canarios, pero bueno, en cualquier caso, como digo, noticia curiosa que lleva ya su primera el periódico El Día. Uno El Día que también nos cuenta: permiso de maternidad desde la semana 37, los funcionarios de la comunidad autónoma podrán disfrutar de un permiso retribuido en la semana 37 de embarazo, según acordó ayer el Consejo de Gobierno. También nos cuenta El Día: atraco con un machete en La Gallega y movilizaciones vecinales en Finca España por las peleas reiteradas de una pareja. En La Provincia leemos hoy que los empresarios demandan más liderazgo económico al Cabildo. Los presidentes de la patronal y del Círculo de Empresarios, Agustín Manrique y Germán Suárez, emplazan a Morales a generar proyectos que atraigan la inversión. También nos cuenta La Provincia que la capital estudia anular la apertura de Mesa y López y Las Arenas los domingos. Y en Página Deportiva, que la Unión Deportiva descarta la compra de William José, al que quiere un año más en calidad de cedido. Diario Avisos prefiere centrarse en la actualidad política y nos cuenta que el Partido Popular de Tenerife elegirá líderes y candidatos mediante primarias y la foto de portadas para el drama de los refugiados que avergüenza a Europa. Destacamos también palabras de Casimiro Curbelo: la COTMAC, dice Curbelo, es la Inquisición, pero eso se acabará con la ley del suelo. En Canarias 7, la foto de portada es para la Unión Deportiva Las Palmas. La Unión Deportiva pasa página y sonríe, deja atrás ese partido frente a Real Madrid, piensa en el compromiso del sábado en Anoeta. Y también nos cuenta hoy Canarias 7 que el turismo sube un 12% en febrero. También nos cuenta Canarias 7 que 46 millones en antipsicóticos y antidepresivos en un año en Canarias. Y por último, en La Opinión de Tenerife, la foto de portada es para la película Oro, que con José Coronado se está rodando en Anaga, en la isla de Tenerife, y apunta hoy como principal titular de portada en el periódico tenerifeño que 12 pacientes que perdieron visión en el Hospital Universitario de Canarias demandan a Sanidad una indemnización que oscila entre los 200.000 y 600.000 euros.
Vamos también con los titulares del deporte, Juanfran.
Pues son varios, fundamentalmente se habla del Real Madrid, todavía de lo ocurrido el pasado fin de semana frente a la Unión Deportiva Las Palmas. Dice el diario AS: la afición del Madrid se ha hartado, encuesta de AS, se han aprobado Keylor, Casemiro, Luca, Vázquez, Modric, Carvajal, pero el resto suspenso general. En el Marca: Zidane ahora polimalo, el técnico no oculta en privado y en público su enfado y decepción con muchos de los jugadores tras lo ocurrido frente a la Unión Deportiva Las Palmas. También habla del Renacimiento con relación a Fernando Alonso en la portada del diario Marca. Y del Atlético de Madrid: hoy partido de la Champions a las 8:45, de las 7 en tiempo de juego en sintonía de la cadena COPE, entre el Atlético de Madrid y el PSV Eindhoven. 0-0 en la ida, se juegan el pase a los cuartos de finales.
Twitter, Guillermo.
Feliz martes, como casi siempre. Mayer, terremoto Málaga, con ese hashtag con la almohadilla por delante, es tendencia, la primera, segunda tendencia ahora mismo en España, después de que esta madrugada ya hemos tenido, pues, un terremoto de 4,8 grados en la escala de Richter, en ese mar de Alborán, entre Melilla y Málaga. También felicidades, Malú, porque hoy la cantante española cumple 34 años. Y fíjate, se están hablando de algunas efemérides. Por ejemplo, de Julio César, el emperador romano, fue asesinado tal día como hoy, Mayer, un 15 de marzo, en el año 44 antes de Cristo. Se está, bueno, pues recordando en Twitter su figura. También la de Blas de Otero: hoy el poeta habría cumplido 100 años. Y por último, unas palabras de Grau a Bárbara que han sido filtradas: estoy pagando por no, que es cosa tuya. Esto se lo dijo Grau, el número 2 de Rita Bárbara en el Ayuntamiento de Valencia.
Sin nada. Gracias, Guillermo.
Hasta luego.
Gracias, Juanfran.
Hasta luego.
8:33.
Estar informado.
Actualizamos titulares, Melissa Torres.
pasaba por nuestros micrófonos esta mañana Jesús Trancho, secretario de Organización de UGT en Televisión Española, nos contaba que en la organización desconocían los datos de la autoría del ente que revela numerosas irregularidades. No descarta acudir a la Fiscalía por el pago de indemnizaciones superiores a lo que marca la ley y también censura el abono de complementos salariales sin control. Otro protagonista, Conrado Rodríguez, el director del Museo Arqueológico de Tenerife, cree que los restos arqueológicos no deben esconderse, pero sí exponerse en las condiciones acordadas por los convenios internacionales con las mejores garantías de conservación con fines educativos y pedagógicos. Salía así al paso de la polémica que se ha generado estos últimos días aquí en el archipiélago. Y la protagonista, sin duda, de la mañana, el presidente del gobierno, Fernando Clavijo, que visitaba nuestros estudios y, entre otras cuestiones, señalaba que con la ley de suelo se pretende que los organismos como la CONMAC no se vean como entes que obstaculizan la tramitación y la ordenación del territorio. También expresaba la solidaridad de Canarias con el drama de los refugiados que están llegando a Europa huyendo de la guerra y la barbarie. El presidente ha pedido reflexión a la Unión Europea y una revisión de protocolos. Dice que la gestión de esta crisis humanitaria es verdaderamente frustrante. Sobre el decreto de alquiler vacacional, ha asegurado que el gobierno quiere legislar en materia turística para que quien tenga una vivienda y quiera ejercer una actividad económica se someta a las mismas reglas que el resto del sector. Dice que hay que competir siempre en igualdad de condiciones. También avanzaba que si se mantienen las actuales circunstancias, se van a crear 35.000 empleos en el archipiélago este año. Se va a reunir además con el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, el 11 de abril para abordar la polémica del reparto de la distribución del ITE. Y Clavijo también nos señalaba que al PSOE de las islas le desea suerte a la hora de resolver sus múltiples problemas internos. Son algunos titulares que nos ha dejado Fernando Clavijo en su visita de esta mañana.
Gracias, Melissa. 8:35.
COPE Canarias.
Desatascoslaspalmas.com 928-222279. La mejor solución en desatascos, reparaciones, mantenimiento, su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-222279. La solución a sus urgencias.
Puerta delantera abierta.
Desde que te levantas por la mañana, la vida te avisa constantemente de cosas. Y así es como te avisa la vida cuando tienes cáncer de colon. Sin embargo, cuando se detecta a tiempo, se puede curar en el 90% de los casos. Si tienes más de 50 años, participa en el programa de cribado para prevenirlo. Infórmate en afc.es o en el 900-100-036. Asociación Española contra el Cáncer. Tu vida, nuestra vida.
Colabora Cadena COPE.
Medio maratón de las galletas Arona, 3 de abril, 9 categorías masculinas y femeninas. Inscríbete hasta el 28 de marzo en la web mediamaratonlasgalletas.com o directamente en el pabellón de deportes de los cristianos Guzmán Sport en La Laguna y Mundi Sport Puerto de la Cruz. Hasta el 20 de marzo, coste de inscripción reducido. Más información en arona.org. Organiza Patronato de Deportes del Ayuntamiento de Arona.
Despertarse. Trabajar. Divertirse. Llegar tarde. Hacer deporte. Soñar.
No diría ser tu vida, pero es la mía.
¿Notas la diferencia? Da una España, autonomía para la vida.
Con la colaboración de COPE.
Unos ponen sus manos, otros la fuerza, otros la alegría, la experiencia, el conocimiento, las ganas. Si cada uno pone algo de lo que tiene, podemos cambiar el mundo. ¿Qué pones tú? Colabora. Hazte socio de Manos Unidas. Llámanos al 902 40 0707 o entra en manosunidas.org. Un mundo nuevo, proyecto común.
No vales nada, no vales nada. Aquí mando yo, aquí mando yo.
En la violencia de género no hay una sola víctima.
No hay una sola víctima.
Save the Children, protegiendo a los niños desde 1919.
Con el apoyo de la cadena COPE.
Lo normal a los 5 años es que quieran ser superhéroes o astronautas. Lo normal a los 8 años es que quieran ser veterinarios o deportistas. Lo normal a los 11 años es que quieran ser estrellas del pop. Lo normal a los 13 años es que se inicien en el consumo de alcohol. Y esto no debería ser normal. Hablar con ellos hoy evitará un mal trago mañana.
COPE participa en esta acción.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
8:38. Ayer cuando abordábamos el asunto de las turborotondas y esa turborotonda que se piensa instalar a partir de mañana en la isla de Tenerife, concretamente en la rotonda que está en Ofra, muy cerca del hospital Nuestra Señora de la Candelaria, pues nos llegaron muchos mensajes de oyentes sobre dudas de cómo se debe circular por una rotonda, ¿no? Porque lo que explicamos fue cómo se debe circular por esa turborotonda, que como explicábamos ayer con la ayuda de la concejala de seguridad del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, pues cuando entres en esa turborotonda, si vas por el carril de la derecha, tienes que abandonarlo en la primera salida que encuentres. Pero van a quedar otras rotondas, las rotondas normales, ¿no? Y eso nos lleva a plantearnos cómo se debe circular por ahí. Si el que va por la izquierda, por el carril de la izquierda en la rotonda, y sale de la rotonda, es un listillo o está haciendo lo correcto. Lo hablamos con el presidente de la Asociación de Autoescuelas de Canarias, con José Suárez. José Suárez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Mayer, y a todos los oyentes.
¿Cómo se debe circular por una rotonda, según lo que marca la normativa, José Suárez?
Bueno, la circulación, que date cuenta para empezar, que te estaba escuchando y me agradaba lo que estabas diciendo. Date cuenta que la primera glorieta en España se hizo en Mallorca, pero es defecto profesional. O sea, el nombre
de glorieta. Debemos hablar de glorieta.
Claro, todo el mundo la conocemos como rotonda y yo debería a lo mejor decir rotonda porque la mayoría dicen rotonda, pero la verdad es que lo que viene del reglamento es glorieta, ¿no? Que es como es su nombre. O sea, que si digo glorieta, glorieta igual rotonda. O si digo turbo glorieta, lo mismo que turbo rotonda, para que lo sepamos. Bueno, pues la primera glorieta se hizo en España, en Mallorca, en 1976. Y desde esa época hasta hoy en día seguimos con confusiones y con líos de cómo se funciona y cómo se circula en la glorieta. La norma nos dice que tenemos que circular, si esa glorieta está dentro del poblado, por el carril que mejor convenga a nuestro destino, pero para abandonarla, sí, la lógica es estar colocado en el carril de la derecha, lógicamente, ya que la salida está en la derecha, ¿no? Y todo cambio de dirección a la derecha nos dice que deberíamos estar ceñidos a ese borde, al borde derecho, ¿no?
O sea, pero por ejemplo, si un policía local nos ve que cruzamos desde el carril de la izquierda, ¿nos puede multar? ¿O eso también está permitido, aunque la lógica nos diga que es mejor el de la derecha?
Vamos a ver, esa pregunta me la haces y es difícil de contestar. Vamos a ver, tengo dos opciones para contestarte. La legalidad es que no pasa nada. Si hay línea discontinua y no interfieres a nadie, sí, eso es lo que dice la ley, porque un carril con línea discontinua, y si yo me paso de un carril a otro y luego salgo, pues no hay ningún problema si no he molestado a nadie. Ajá. Pero como sabemos que eso no es lo que ocurre en la vida real, que en la vida real en la calle lo que hace es que todo el mundo aproveche el carril central para hacer menos metros en la glorieta y salir recto, pues entonces yo prefiero decirte que la lógica es que se circule por la derecha y que se cambie al carril de la derecha antes de la salida, ¿no?
Claro, porque no es lo mismo cambiarse de carril para luego salir que directamente salir, ¿no?
Exactamente, o sea, tienes que tener en cuenta que por el carril de la derecha, cuando tú sales desde la glorieta, hacer el digamos que tan redonda la glorieta o tan circular, ese rayo de giro te impide ver bien por el espejo retrovisor si vienen vehículos del lado derecho. Entonces no es la lógica salir desde el carril interior, digamos, habría que estar en el carril exterior, en el derecho. O sea, eso es lo que se debe hacer.
Claro, porque lo que sí es cierto es que tenemos muchas glorietas, tenemos muchas rotondas, y uno analiza los carriles. Normalmente cuando hablamos de glorietas estamos hablando de glorietas a las que se accede también con dos carriles. Si uno analiza la situación diaria de esos dos carriles, nos encontramos con que el de la derecha tiene una cola impresionante y el de la izquierda está casi vacío.
Claro, aquí mira, ¿sabes lo que pasa? Mira, el problema está, por eso te nombré la primera glorieta en España desde esa época, porque pensamos que es algo reciente, estamos hablando del 76, ¿no? Entonces, lo primero que ha hecho falta es una información lógica a todos los conductores. Quizás los conductores, digamos que recientes creados en el permiso de conducir, tienen mejor información que aquellos que lo obtuvieron hace 25 años, ¿no? Entonces, lo primero, saber para qué nació la glorieta. Es una canalización del tráfico, ¿vale? Para, digamos que justamente evitar lo que tú me estabas diciendo, que hubieran colas, ¿no? Entonces, nace en su momento en Holanda, aunque donde más se hizo fue en Inglaterra, y la visión que ellos tenían cuando nace la glorieta es que el carril de la derecha fuera para ir a la derecha y seguir de frente. Y el izquierdo, ¿vale?, sería, digamos que para entendernos, para girar a la que nos queda a nuestra izquierda, ¿vale?, y hacer el cambio de sentido. Esa era la lógica. Pero al final, al poner líneas discontinuas dentro y al dejar que todo el mundo entre, tú sabes cómo funcionamos. Funcionamos que vamos a intentar adelantar a todo el mundo, ir lo más pronto. Estamos en la generación del ya, lo queremos todo rápido. Y entonces se ha, digamos que, distorsionado realmente la función de la glorieta. Y eso a lo mejor es lo que le haría falta a la gente.
Porque
saber
después,
realmente cómo funciona.
Después, José Suárez, hay otra fórmula, que es te pones en el carril de la izquierda, das la vuelta completa en la glorieta y ya coges el carril de la derecha para salir, que eso lo hace también mucha gente, ¿no?
Pero mira, eso, si te das cuenta, eso no es malo. O sea, de hecho, se hizo la glorieta, se hizo redonda para eso. Imagínate el primer caso que tú me nombrabas, Mayer. La persona que va por el interior quiere salir hacia el exterior, hacia la derecha, y viene un coche por la derecha. Yo he visto algo peor que dar la vuelta, que es que se queda quieto, esperando que pasen todos los coches para salir. Esa no es la lógica.
Claro, porque como decíamos antes, el retrovisor no le da, no se fía, porque viene un coche que a lo mejor no tiene puesto el intermitente de que va a salir, y hasta que no le da paso el coche que va por el carril de la derecha, no se atreve a cruzar, ¿no?
Cuando la glorieta es circular justamente para eso. Siga usted circulando, cámbiese al carril de la derecha y salga. Claro. O sea, esa es la lógica. O sea, si me das a elegir, prefiero que siga circulando de la vuelta, que para eso se ha construido, ¿vale? Y que no que se quede quieto, que es más peligroso y que además interfiere y que se crean pues los atascos que tú me decías antes, ¿no?
Bueno, hombre, quiero preguntarle a José Suárez por último, ¿qué sabemos de estas turbo rotondas? ¿Funcionan? Y otra cuestión más, la gente al principio se va a liar un poco con esto, ¿no?
Sí, como te decía en un principio, son dos preguntas las que tú me acabas de decir. Como te decía en un principio, todo lo nuevo nos cuesta entenderlo hasta que vamos funcionando. O sea, cualquier elemento de canalización nuevo nos cuesta. Hasta el semáforo en su día costó, ¿no? Entonces, es normal que al principio pues nos cueste. Segundo, la finalidad. Si la finalidad se lleva correctamente, no va a ser mala idea, porque justamente es para evitar lo que tú me decías antes, es para evitar las colisiones laterales. O sea, la turbolorieta o la turborotonda nace para evitar ese golpe lateral, para que no puedan salir desde el carril izquierdo. Si te das cuenta, bueno, pues lo que hacen es justamente evitar esa salida para evitar la colisión lateral, ¿no?
Ayer nos decía un oyente que como no pongan un murito en vez de la raya continua esa, la gente se lo va a seguir saltando, ¿no?
Mira, yo tenía un profesor, tuve un profesor, que además no voy a decir el nombre, pero es familiar muy conocido en Península, ¿no? O sea, en España, y me decía que el truco del semáforo en amarillo es que saliera un muro. Yo recuerdo, te estoy hablando hace 25 años, y decía, pero bueno, ¿cómo es posible que usted me esté diciendo, usted que ha sido una eminencia en seguridad vial en España, me esté diciendo que debe salir un muro? Y dice, sí, porque va a salir un solo día. Ya el día siguiente nadie se salta los semáforos en amarillo, porque todos los accidentes habrán sido el primer día, y al día siguiente dice nadie se lo salta. A mí me parecía muy brusca su situación, y ahora también me parece muy brusco.
Porque esto también es interesante, o sea, cuando se pone el semáforo en amarillo, debemos parar, ¿no? Y todo el mundo lo que hace es correr más.
Correcto. Entonces, este hombre decía que la fórmula para evitar accidentes es que saliera un muro. Que en vez de salir el semáforo en amarillo solo, salía el semáforo amarillo y un muro hormigo.
Verás
que no van a haber más accidentes. El primer día solo. Si el día no tiene ningún accidente más.
Si mañana saliera un muro de repente, todo el mundo se estallaría, porque efectivamente todo el mundo acelera cuando lo ve en naranja.
Bueno, este hombre decía, accidente solo el primer día. A partir de ahí ya no habrá ningún accidente más. Entonces, no podemos llegar a esos casos, pero sí que yo creo que habría que darle una formación y decirles que, bueno, que no es el sistema. Que se ahorra tiempo pues haciendo las cosas correctamente y sería más seguro para todos, ya que evitamos siniestros. O sea, claro.
Como resume, José Suárez, por si alguien se acaba de incorporar, que estamos hablando cómo se debe circular en las glorietas, en las rotondas, el carril de la izquierda está para utilizarlo. Lo lógico, lo ideal para evitar accidentes es que uno se incorporara al de la derecha para salir, pero si no lo puede hacer uno así y ve que uno se puede cruzar y acceder directamente, en teoría no está prohibido.
Exacto, pero ojo, las turbolorietas no es la finalidad. La filosofía en España es simple para la turbolorieta. El conductor que vaya a salir por la primera o segunda salida debe circular por el carril exterior. Eso es justamente lo que dice la ley para las turbolorietas. No confundir, para no liar al oyente, una glorieta de las de toda la vida.
Sí, yo estaba hablando de las de toda la vida, que son las que más tenemos, ¿no? Que estas turboglorietas tenemos pocas todavía en Canarias, ¿no? Que yo sepa.
Sí, se van a ir imponiendo. De hecho, ya te digo, la filosofía en España no es la misma que en otros países al 100%. En Inglaterra, si pones turboglorietas en Inglaterra, te darás cuenta que es otra cosa totalmente distinta, porque son glorietas dentro de glorietas, que es para facilitar la salida hacia múltiples puntos y la circulación. Pero en España, digo, la filosofía es muy simple.
Muy bien.
El conductor que vaya a salir por la primera salida o la segunda, que vayan por el carril de la derecha.
Muy bien. Pues José Suárez, presidente de la Asociación de Autoescuelas de Canarias, gracias por atendernos, un saludo y por sus explicaciones.
Al contrario, gracias por contar con nosotros.
Un abrazo.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias, con Mayer Trujillo.
Son las 8:49, tenemos ya la sintonía de COPE Canarias al alcalde de Galdar. Teodoro Sosa, muy buenos días.
Hola Mayer, buenos días.
¿Qué tal, Teodoro, cómo estamos?
Pues bien, regresando hace nada prácticamente, pero ya incorporado al 100%.
Bueno, el alcalde de Galdar ha estado en Estados Unidos y ha sido muy criticado por la oposición porque se le acusó de que se pagó el viaje a Estados Unidos con dinero del ayuntamiento. El alcalde ha demostrado que el dinero lo puso de su bolsillo, alcalde.
Pues sí, la verdad que me parece vergonzoso que aquí se tiren algunos a la piscina sin tener agua, pero bueno, es la actitud irresponsable de los cuatro partidos que están en la oposición, que tengo que nombrarlos, el PP, el PSOE, Coalición Canaria y Unidos por Gran Canaria, que bueno, que en un afán continuo...
¿Será porque usted no invitó a los compañeros de la oposición al viaje?
No, estaban invitados, pero la actitud de ellos es continuamente la de destrucción continua.
Pero esto es importante, claro, usted los invita y les dice que se lo tienen que pagar ellos.
No, vamos a ver, espérese, le hago los antecedentes. Estos señores están en una actitud de destrucción continua en todos los plenos sistemáticamente y esta es una más. Lo que pasa que en esta, pues quizás a lo mejor el nerviosismo, el no tener contrastada la información, pues lo que ha hecho es que estos señores se lancen, vuelvo a decir, a la marea y prácticamente sin salvavidas. Esto comienza el año pasado, en el mes de noviembre, que me viene la representación de los cebolleros, que es el grupo más emblemático que tiene Galdar, junto con el de los cabuqueros en Arucas, y me comunican que hace unos años habían ido directamente también a este encuentro en San Bernardo, en Luisiana, y que había una representación del Ayuntamiento de Arucas, en aquel momento había ido el teniente alcalde, y que Galdar no había participado. En esta ocasión, lo que me trasladan es que el alcalde de Arucas va a acudir, también, por cierto, acuden dos viceconsejeros del gobierno de Canarias. Cuando digo esto, lo digo porque ellos han dicho que no era un viaje institucional. Si van dos viceconsejeros del gobierno de Canarias, si va el alcalde de Arucas, si va el alcalde de Galdar, si nos nombra incluso ciudadanos honoríficos de la ciudad de San Bernardo, pues que venga alguien que me explique eso, que eso no es un encuentro institucional. Pues de acuerdo, pues en ese momento, en noviembre, se planifica que desde Galdar vayan tres representantes. Y ahí invito yo personalmente, a través del concejal de Cultura, a un representante de la oposición, el que quisiera. Y eso ya se había hecho en Galdar hace unos años cuando se hermanó con Antigua Guatemala en Guatemala, efectivamente. ¿De acuerdo? Eso pasa en noviembre y diciembre, se encargan tres pasajes al Corte Inglés, pero a último momento cada uno de los portavoces va diciendo que no va. Y yo sospechaba, como así ha pasado, que estos señores lo que querían era armar el escándalo. Pues a pesar de tener los tres pasajes, uno se anula inmediatamente, los otros dos se presenta la factura el día 12 de enero, se firma el decreto el día 18 de enero de pago, el día 25 de enero va un policía y paga directamente, porque era con dinero en mano en el Corte Inglés, los dos pasajes que el tercero, vuelvo a decir, habían declinado la oposición a acudir, pero el día 25 cuando se paga, en menos de 24 horas, el alcalde y el concejal, porque yo sospechaba que iban a hacer este escándalo, vuelvo a decir, porque es la actitud que tienen ellos, el ayuntamiento recibe de mi bolsillo y del concejal el mismo importe de lo que había costado los pasajes.
Pero por usted lo ingresó antes de...
No,
de
el día 26, el 25 se tenía que pagar por parte, sí, del ayuntamiento, porque la factura venía a nombre del ayuntamiento. Porque se habían encargado desde finales de año al Corte Inglés, no solo los de Galdar, sino también los de Arucas, y los de los cebolleros, y los de los cabuqueros, y el del alcalde de Arucas, se hicieron todo en un paquete conjunto a través del Corte Inglés. Por lo tanto, el día 12 se presenta la factura al ayuntamiento de los dos pasajes, el día 25 se pagan esos dos pasajes y el día 26 el alcalde de Galdar, de enero, porque hay quien dice, si se ha falsificado...
¿Y por qué entiende usted que los compañeros al final no fueron?
No fueron porque lo que querían era una encerrona. Fíjese usted que desde el día 26 de enero se espera a que el alcalde de Galdar esté a 7.000 kilómetros de distancia. El pasado viernes arman un escándalo para yo no poderme ni defender, porque cuando a mí me llaman ustedes mismos la radio, ya era la 1:00 p.m, porque allá son 6 horas menos, las 7:00 a.m, hora de Nueva Orleans, sí. Y este alcalde no pudo defenderse. Ya. Que me parece, y yo lo he dicho, una canallada política que se hayan aprovechado estar yo 7.000 kilómetros de distancia, que no me pueda defender y que no pueda decir lo que hoy estoy diciendo, como usted comprenderá, un poco cabreado, porque las mentiras tienen las patitas cortas.
Ya, lo veo enfadado. ¿El ayuntamiento puso algún dinero para este viaje?
Absolutamente ninguno.
Nada.
Porque, lo vuelvo a decir, los dos pasajes que se pagan, ¿sí? Al día siguiente, en menos de 24 horas, estaba el alcalde de Galdar. Desde enero, porque alguien pudiera decirme, mire, es que ha sido posterior. No, desde enero, porque yo sospechaba, y vuelvo a decir, que la actitud de estos señores de ir renunciando, cada uno de ellos, con actitudes, bueno, algunos eran, no, es que tengo que cuidar a mi abuela, es que tengo, no me gusta viajar tantas horas. Bueno, cada uno iba rechazando la opción de ir.
Porque el grupo se pagó su viaje. ¿Los cebolleros?
Exactamente, sí. Bueno, me han acusado incluso de que le hemos pagado los pasajes a los cebolleros. Pero bueno, ¿cómo bueno,
si,
se puede...?
Si es así como dice, lo que se llevó usted fue un cebollazo de la oposición sin fundamento, ¿no?
Hombre, cebollazo en toda regla, y nunca mejor dicho porque estamos en Galda. Es decir, lo que es de vergüenza que algunas personas se dedican a la política a menospreciar. Y yo vuelvo a decir, yo estoy acostumbrado, a mí me han sentado en los juzgados 20.000 veces y seguirán. Es decir, no me sorprenda a mí ni al pueblo de Galda. Así están. Es decir, estos señores no han soportado estar en la oposición, 9 concejales, y que el alcalde haya sacado 12 concejales. Todavía están en la fecha de mayo del año pasado, y ellos continuamente están buscándole más patas al gato. Ayer se me presentan de muy malos modos a exigir que se le informe, que se le presente toda la documentación. Yo los entro al despacho del alcalde, les enseño esta información que yo le acabo de decir, y así todos sacan un comunicado en un periódico digital de aquí de la zona, diciendo que no se le había mostrado, pero en el mismo comunicado dicen que sí, que efectivamente el alcalde los había recibido en el despacho y les había enseñado la información. Pues entonces yo no los entiendo, de verdad se los digo. Ven cómo se pagó, ven el decreto, ven la factura del Corte Inglés, ven el mandamiento de pago de mi bolsillo y del concejal de Cultura con fecha 26 de enero. Mire, a mí no me hace falta para representar a mi pueblo 1.000 euros. Es que han hecho un escándalo de 2 hojas de periódicos, de todas las radios, de televisiones, que mire, la mayor de las vergüenzas ha sido estar yo a 7.000 kilómetros y que esta representación de personas, que vuelvo a decir, han estado del gobierno de Canarias, de otro ayuntamiento, representantes del ayuntamiento de San Bernardo de Luisiana, que se hayan enterado allá de cómo se la gasta esta oposición. Porque ha sido una mala imagen para mi municipio.
Queda clara la explicación, Teodoro Sosa, alcalde de Galdar. Le agradecemos que nos haya atendido. Un
Muchas
abrazo
gracias
fuerte.
Gracias a ustedes. Gracias.
Un saludo. Bueno, es la opinión del alcalde, con datos, según él dice, que ha pagado de su bolsillo el billete. Yo no sé si la oposición sigue pensando que se lo pagó el ayuntamiento. José Luis Domínguez, portavoz del Partido Popular en Galdar. Buenos días, José Luis.
Buenos días, soy José Luis González, presidente del Partido Popular de Galdar, ¿vale?
¿Lo tienen claro ustedes, José Luis? Perdón por cambiar el apellido.
No, Mayer, no lo tenemos nada claro y sigue equivocándose el señor alcalde en todo. Primero dice que es institucional. Cuestionamos la institucionalidad de dicho viaje porque, que sepamos, la agrupación folclórica Los Cebolleros es la invitada. Pero nosotros estamos pidiendo al Ayuntamiento de Galdar que nos enseñe la invitación formal e institucional de quién les invita, y hasta ahora no la hemos recibido.
Pero ustedes tienen dudas de que lo pagó de su bolsillo.
A ver, nosotros tenemos dudas de muchas cosas. A día de hoy estamos pidiendo absolutamente todo. Por ejemplo, estamos pidiendo, y yo creo que son cosas básicas, pues que nos entregue cuál es el expediente y quién ordena el pago el día 25. Y a día de hoy no nos dicen absolutamente nada. También pedimos que nos notifiquen todo respecto al mandamiento que se exige del Ayuntamiento de Galdar y quién da la orden para la devolución, si es que la hay. Porque hasta ahora, fíjense que nosotros preguntando aquí absolutamente todo y resulta que ellos no nos daban información. ¿Cuál es nuestra sorpresa? que el jueves, cuando nosotros sacamos en la nota de prensa, en los diferentes medios, sí que es verdad que el tesorero municipal pues emite un certificado diciendo que hubo un pago el día 25 y hubo una devolución el 26. Pero ¿quién ordenó sacar ese certificado? Según ayer el alcalde de la ciudad, por lo visto, él seguía toda la evolución desde Estados Unidos y él es el que daba la orden. Pero aquí ahí había un alcalde en funciones y yo creo que el alcalde en funciones no ha hecho ningún decreto para formular esto. Pero hay muchas cuestiones. El 25 y el 26, como comentaba, había un pago y un reingreso también en la cuenta, según ese certificado. Pero está por ver todavía. Y dicen que el 27 hay un informe del interventor, que también lo sacó. Y el interventor municipal dice una cosa muy clara y muy contundente, que de la partida presupuestaria que iban a coger para los gastos de desplazamiento y, por lo tanto, de transporte, solamente había en esa cuenta contable 1.000 euros. Y el ayuntamiento coge 2.078 euros más los gastos de seguro. Él dice que era una trampa que nos había puesto a la oposición. Yo creo que el que al final se puso la trampa fue él mismo. Yo creo que alguien le dice, seguramente de los servicios jurídicos, oiga, lo que están haciendo ustedes y lo que acaban de hacer el día 25 está fuera de cualquier legalidad. Retrocedan automáticamente este pago. Es lo que creemos nosotros.
Llega el boletín informativo, pero le agradecemos también contar con su versión aquí en estos micrófonos. José Luis González es el presidente del Partido Popular en Galdar. Gracias por atendernos. Un abrazo.
Muchísimas gracias, Mayer. A ustedes.